Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Decía que no se nos escapen partidos que hemos tenido muy de cara.
Dobles figuras.
Sí, el equipo reaccionó bien. Yo creo que en eso también es importante el hecho de meter canastas, ¿no? Al final metes y, joder, te animas un poco, ¿no?
Más victoria.
Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos por delante, bueno, pues una semana en la que, bueno, Baskonia en casa, pues ha podido hacer algún deber que otro, aunque se le escapan los finales de partido, esta cuestión de este año, que no está teniendo demasiada suerte, sobre todo si hablamos de Euroliga, ¿eh? En la Liga CB los partidos le van cerrados también, pero ahí tiene... Digo yo, que tiene un poquito más de calidad y es capaz de cerrarlos, ¿no? O es capaz de aguantarlos, o es capaz de meter ese tiro. Pero en la Euroliga, ¡jo! Madre mía, se le están escapando, ¿eh? Y eso que tiene una resiliencia al equipo de Pablo Laso importante, porque no acaba de irse nunca de los partidos, pero tampoco les acaba de dar la vuelta. Bueno, vamos a hablar de todo ello y luego también, claro, de esta Euroliga que terminará en Abu Dhabi, ¿eh? Por primera vez en este salto de una Euroliga que ya es otro sitio. Ya no... Euro, lo de Euro ya empieza a quedarse más difuminado. Al menos estos años que han firmado de contrato, ¿no? Y también hay que decir que ya es oficial lo de los 10 años más de la Euroliga con IMG, con el dinero, con un reparto de más dividendos económicos también, producidos por estos contratos también con los gobiernos árabes. Que, bueno, pues estabiliza un poco lo que es la competición, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Juan Pinedo, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos por partes. Baskonia, Juan, los lunes, los jueves, los viernes, cuando toca el partido, te escuchamos aquí en COPE Más, pero bueno, y... Quisiera que también la tertulia lo repitieras, Juan. Este Baskonia, al menos estas, a partir ya del 2025, para ti ha mejorado, ¿no?
Sí, es evidente, hombre, ha mejorado. Porque además yo creo que hay una serie de circunstancias que hacen que este equipo mejore. Yo, en principio, para mí fundamental es Pablo, ¿no? Está haciendo el equipo que vaya siendo mejor, que se vaya conjuntando. Cuando vino en septiembre, pues mi opinión, por muchas razones... porque soy conocedor hasta cierto punto del tema, por lo menos personal, ¿no? Yo creo que he venido con un equipo hecho, entonces, para mi entender, yo creo que Pablo no tiene el equipo que a él le apeteciese. Lo que sí está claro, ¿no? Que él no puede exigir jugadores como en el Madrid, porque el Madrid tiene caja y el Baskonia pues tiene la caja justa. Entonces, pues bueno, se tiene que amoldar a un presupuesto que quizás no es grande, ¿no?, a nivel de Europa. Pero bueno, lo que está claro y lo que se está viendo es que el equipo está mejorando. Yo creo que básicamente es porque el equipo se está acomodando a lo que Pablo está intentando hacer con este equipo, que no es ni más ni menos que un conjunto, un equipo en el cual hay unas directrices, que el baloncesto es el mismo, por lo menos técnicamente o tácticamente, de hace muchos años. Pablo es un hombre muy clásico en ese sentido, modernizado, porque lleva muchos años en la élite del baloncesto europeo, pero yo creo que sí es verdad que el equipo ha mejorado. El equipo yo creo que está haciendo lo que Pablo quiere o intenta. Quizás, ya lo hemos hablado, no llega a ese 100% de lo que él quisiera, porque realmente nuestras posiciones de equipo a nivel de ataque fundamentalmente no son las exactas que quiere Pablo y que es lo que necesitamos. Pero yo creo que el equipo se ha sentado, el equipo está mucho mejor. El equipo está haciendo las cosas también mejor que en septiembre, octubre, y por eso el equipo se le nota a nivel de resultados, se le nota, aunque se pierda y se pierda al final, que eso es otro comentario que se puede hacer, el por qué veo yo esas diferencias entre equipos, sobre todo en los últimos minutos, Y bueno, pues en líneas generales es lo que dices tú, Robert, se ha mejorado fundamentalmente. Entonces, bueno, pues hay una asignatura pendiente, claro, que como hemos empezado tan mal, hemos dejado puntos en el camino, pues claro, ahora mismo miramos hacia arriba y quizás sobre todo en la Euroliga, pues hay unas diferencias abismales para poder conseguir el décimo puesto, en la ACB no. Entonces, bueno, resumiendo lo que tú me has preguntado, Robert, sí que ha habido una mejoría, el equipo está mucho mejor y creo que el equipo ya está, por lo que yo desde mi punto veo, casi casi en el límite de la mejora.
Bueno, Joker, el límite, pues algo más necesita, Juanjo, este equipo. Porque sí que es cierto que, bueno, hablaba Juan de posiciones, ¿no? Evidentemente los bases es una posición en la que estamos ahí, que sí, que no, que no, que sí. Los pivots es otra posición en la que estamos, sí, que no, que no, que sí. Y claro, esas son las posiciones. Se ha mejorado, pero se sigue sin dar ese paso, ¿no? Para en los partidos se compite, pero no en el paso en las clasificaciones, ¿no, Juan? Juanjo, en este caso, ¿eh?
También hay un Juan por
dentro. Eso es. No sé, ¿qué te ha parecido esta semana a ti, Madrid y el partido de Lleida, que fue duro y que tuvo que darle la vuelta, ¿eh? Que no es fácil.
Son partidos muy diferentes.
Sí.
Hombre, a ver, yo sí que confirmo que el equipo ha mejorado. Es evidente que... Yo creo que es evidente que Pablo... está buscando alternativas para que el equipo pueda competir, sí, mejor. Yo creo que todo viene muy dado porque no hay un jugador, que no está al nivel que se espera, que es Howard. Entonces, a partir de ahí yo creo que se está buscando alternativas para que el equipo pueda ser, sobre todo ofensivamente, más sólido y que pueda tener más, que pueda tener, digamos, más puntos de peligro frente al rival, ¿no? Con un Moneke muy regular, pero que, bueno, luego te hace el partido de Lleida, pero bueno, es Lleida, con todo el respeto, ¿eh?
¿Sí?
Creo que el partido es bueno, porque hay que meter los triples, está claro.
Claro.
Y luego yo creo que también hay dos cosas que a mí me parece que son importantes, que son un poco la estabilidad en el puesto de tres con Lubabu, que yo creo que ha vuelto de su lesión. Yo creo que ha venido con esa clase a cuenta gotas, pero creo que es muy importante al equipo porque le da mucha serenidad.
Sí, sobre todo en Rocas.
Y luego está, efectivamente, el lado, vamos a decir, opuesto a Lubabu, que es Rocas, que es pura energía, ¿no? Pero que creo que cada vez es más decisivo, ¿no? Y luego para mí hay una parte importante y que además la entiendo bien, o creo que entenderla mejor, porque Pablo es un base y evidentemente entiende cuáles son un poco lo que pasa por la cabeza de los bases. Y en este caso yo creo que está intentando que los bases no sean meros pasadores, sean bases con más capacidad vertical. Y yo creo que aquí estamos viendo un mejor Baldwin y un mejor Forrest, que yo creo que lo están demostrando realmente que saben jugar esto. Vale, o sea, jugar esto, que creo que ese periodo de aprendizaje lo han pasado igual demasiado lento, igual no se hubiese, sí, que hubiese sido más rápido, pero creo que están siendo más verticales y esto al equipo le viene muy bien. Entonces, yo creo que, claro, en esta, vamos a decir, ¿no? Si no me está rindiendo bien mi estrella, porque creo que la temporada de Marcus Howard, sinceramente, es una mala temporada.
Ahora vamos a ir con eso también, ¿eh?
Es una mala temporada. Creo que Pablo está buscando alternativas. Y más o menos lo que quiere es que... A mí sí me da la sensación de que... Podemos debatir por qué el ritmo, por qué este tanto 5 para 5. Mi sensación es que yo creo que Pablo lo que quiere es que el equipo evite al máximo las pérdidas. Porque, claro, evidentemente las pérdidas tienen el riesgo de que, claro, los equipos rivales, sobre todo en Euroliga,
te castigan
muy rápido. O sea, no es como en la CB, pero en Euroliga te castigan muy rápido una pérdida. Y creo que esta limitación de la pérdida es lo que hace que igual el equipo sea un poco más seguro y esté más, digamos, un poco más asentado en el 5 para 5.
Uh-huh.
Pero también es verdad que también yo creo que hay una especie de equilibrio en el, bueno, vamos a intentar llegar cuanto antes al ataque para intentar jugar, ¿no? Y luego el equipo atrás yo creo que está correcto. No es un equipo muy agresivo, pero sí que creo que cierra bien los espacios para que el equipo rival no tenga facilidad.
Claro, atrás, claro. Claro, es que estamos en febrero prácticamente y todo esto hubiera estado muy bien que estuviera, pues, no sé, en noviembre, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta situación, claro, lo ideal, digo, no, ¿no?
Con un equipo nuevo complicado.
Claro, claro, eso es que es lo que decía Juan, ¿no? Le han dado un equipo a Pablo y Pablo, bueno, ha empezado y resulta que también se le ha ido, bueno, pues, ralentizando entre lesiones y incomprensiones. Voy a decir incomprensiones. Incomprensiones es lo de jugar, Juan. Porque claro, lo mismo bueno, que Juan sí. Lo mismo que Pablo, ¿no? Dices que tiene mucha de la culpa de que el equipo haya mejorado y que vaya, aunque vaya lento, vaya por lo menos avanzando. Mm. Entiendo que Pablo también tiene mucha culpa por cómo ha rendido Howard con Peñarroya y con Dusko, ¿no? De que ahora esté así o no. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Yo, y lo hemos hablado muchas veces, estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, lo hemos hablado muchas veces, uh-huh. individualmente, Juanjo por un lado, yo por otro, y tú también, y yo creo que coincidimos en lo mismo, en el tema de los bases fundamentalmente. Uh-huh. Pablo en este momento, y luego hablo de Howard,
sí.
lo que está haciendo, y lo ha comentado Juanjo muy bien antes, lo que está intentando hacer es modificar un poco el sistema de juego de un base, dos aleros, dos pivos, etcétera, etcétera. Lo clásico de toda la vida, y entonces lo que está haciendo es sacar a los dos bases conjuntamente, a los dos a la vez, para ver si minimizamos un poquitito las pérdidas, que yo las pérdidas las veo mucho más porque no hay un base, digamos, neto, no hay un base que suba la pelota, que domine el equipo, como lo fue Pablo, ¿no? Que también se ha comentado que Pablo fue un base neto y entonces, claro, llega a este equipo, no lo tiene y lo que tiene que hacer es cambiar o mover un poquitito ese equipo a ver de qué forma puedo suplir yo que no tenga un base neto y entonces, pues, lo que hace es sacar a los dos bases a la vez. Entonces, bueno, el tema de Howard, pues viene un poco a colación de todo eso. Nuestro equipo es un equipo un poco ficticio en cuanto a posiciones, empezando por lo que se ha comentado del base. Los dos bases que tenemos son dos buenos jugadores de ataque individuales, no colectivos, pero además tienen, digamos, una deficiencia que son jugadores que no son muy buenos tiradores. La prueba está en Forres, que generalmente las anotaciones las hace penetrando y siempre por la derecha, ¿no? Hace una cosa muy buena, penetra y a nivel de media zona lo que hace es pararse a dos tiempos, se tira para atrás y con un tiro rarísimo que pone una mano tal, las mete. Es un jugador potencialmente muy fuerte, y igual que su pareja de base. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de Howard quizás es que el año pasado, y siempre me limito porque es el equipo más cercano que tenemos, es con McIntyre. McIntyre era un base auténtico, un base que primero miraba al equipo, primero miraba el tiro de Howard, y luego, y eso pasó porque nos ganó partidos en el último segundo muchas veces. Y entonces luego lo que sí miraba él, su propio egoísmo, meter la canasta, pero al final cuando quedaban 2-3 segundos. En este equipo es todo lo contrario. Para mí, lo que hace Forres es botar mucho la pelota y entonces lo que da es una lentitud al equipo básica. Entonces, ¿qué ocurre? Que Howard el año pasado estaba más liberado, el equipo se movía mucho más, él sabía que le iba a pasar McIntyre la pelota en cualquier momento, y este año, si vosotros, que lo sabéis y lo habéis visto durante todo el año, muchas veces Howard lo que hace es correr en ataque, porque no se dice de otra forma, correr buscando una posición para que se la den. Y se tira quizás durante 20 segundos moviéndose de un lado a otro porque no recibe la pelota, porque nuestros dos bases no están con la cabeza levantada e intentando pasar la pelota. Esto también coincide con que el equipo es muy lento, no se mueve. Saben los jugadores que en cuanto la coge Forres, la coge Baldwin, sobre todo Moneke, saben que hay un porcentaje muy alto de que se la van a jugar. Que pueden, se van para adentro y bueno, Moneke es una persona muy resolutiva. Pero siempre hay un impasse de 3-4 segundos que ellos quieren intentar romper su juego contra 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que el equipo no se mueve, que el equipo está estático. Cuando este equipo se mueve, pasa la pelota rápidamente, el equipo es diferente. Entonces, Howard eso lo está notando. Y yo veo que Howard está cogiendo balones en situaciones muy anormales para él. Es un hombre de 1,78, aunque es rapidísimo y muy fuerte del tren inferior, de piernas, pues es un hombre que tiene él que resolverse los tiros muchas veces. Y eso es lo que le dificulta tirar en condiciones buenas, aunque es un hombre muy rápido a la hora de tirar. Entonces, cuando yo hablo de esa situación, hablo también de las pérdidas. Cuando la coge cualquier jugador, un rebote, llámese griego, llámese croata, llámese quien sea, lo que hace es subir la pelota a él, botar la pelota. ¿Esto qué incide? Que el equipo no está acostumbrado a que la suba un hombre que no sea el base, y entonces de ahí empieza, digamos, a romperse esa efectividad a la hora de pasar, y por eso perdemos muchos balones, porque no hay una jerarquía dentro del equipo de decir, la pelota hay que pasársela a fulanito y este hombre es el que sube la pelota y los demás se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es para mí el mayor problema. Sí que han mejorado nuestros bases, han mejorado. Sí que ha mejorado Pablo a la hora de sacar el equipo que él piensa que puede tener mejores resultados, que es jugando los dos bases. Pero yo creo que para mí, fundamentalmente, y he hecho mucha leña al fuego y siempre la he hecho, es porque yo también he sido base, y yo también lo que comentaba en su día, que el base es la mano derecha del entrenador, que cuando el entrenador guiña el ojo, el base sabe lo que quiere decir. Y eso lo ha hecho Pablo, lo he hecho yo como jugador y entrenador. Entonces, esos temas es los que faltan al Baskonia. Yo por eso, que todo esto que estáis comentando de pérdidas de balón, de que Howard quizás está jugando menos efectivamente que el año pasado, yo lo achaco desde esa posición de base, porque el equipo no está bien a nivel de dirección.
Juanjo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta forma de rendir de Marcus Howard, que yo le recuerdo dos partidos al nivel de las otras dos temporadas, ¿no? Y se le ha renovado en doble ocasión por un espacio largo de tiempo, y entiendo que un buen dinero. Y ahora mismo lo que da y lo que cobra, que es una cosa que se mira aquí mucho, no lo digo, en otros equipos igual no, porque bueno, tienen más capacidad económica, pues no. Y Pablo no está sacando lo que Peñarroya, que con Peñarroya fue Marcus cuando mejor jugó, más que con Dusko, y eso que Dusko también le dio muchos galones, ¿eh? Pero, ¿qué crees que, o cuál es tu visión de por qué está pasando esto?
A ver, yo creo que luego, siguiendo el argumento de Juan, claro, Marcus tuvo a Cody el año pasado, que claro, siempre dijimos, bueno, lo comentamos en la tertulia, yo creo que sí. Una gran parte de los tiros de Marcus Howard el año pasado y el anterior eran en transición.
Sí.
Y era porque el equipo era más explosivo en transición, el que tenía el balón en aquel momento, que en muchas ocasiones era Cody y anteriormente Darius, apretaba hacia adentro, la defensa se cerraba, balón fuera, triple, que tú vienes en carrera, el equipo contrario viene de balance defensivo y tienes todo el espacio y es un tiro, digamos, liberado. Claro, este año no está pasando.
No está pasando.
Con lo cual ya no solamente un problema de bases, es un problema también del problema defensivo y el rebote. Y recordemos que este año nos faltan, aunque parezca un poco mentira, nos faltan dos figuras que no quiero decir dos jugadores, nos faltan dos figuras que nos ayudan mucho, que uno era Costero y otro era el grande. O sea, ya no me acuerdo, Kotchar.
Ah, Mike,
¿no?
Kotchar.
Que al final, quieras o no, daban ciertos poderío físico en el rebote. Claro, esa situación ya no la tenemos este año. Entonces, Y era sobre todo porque Cody en su día y Darius Thompson en su momento también eran jugadores tan verticales que efectivamente la generaban mucha ayuda en su uno contra uno, con lo cual liberaba, ¿no? El problema es que ahora mismo el tema está en que tanto Forrest como Baldwin, que yo creo que están siendo más verticales y por eso están anotando más, y creo que los equipos van a tener que ajustar. Para tener que ajustar seguro, porque si no, o sea, la eficacia de Forrest es muy alta, ¿eh? La eficacia de Baldwin también está siendo bastante alta. Entonces, eso para tener que ajustar, evidentemente tiene que ir a ayuda. El problema es que la ayuda que pueda venir de Marcus no se está dando. No se está dando como en otros años. Entonces, por eso hay que buscar otra alternativa más. O sea, no es el plan A, Marcus, vale, pero ¿cuál es el plan B? Y muchas veces no tenemos A y hay que ir al B. Y yo creo que esta es la solución, las soluciones que Pablo está buscando. Y siguiendo con el tema de Howard, a ver, base sí, pero yo creo que también es un tema de... Lo has comentado, Juan, yo creo que de manera muy correcta. Creo que a este equipo le falta un poco de pase, pero le falta movimiento sin balón. Que ambos van unidos.
Un poquito, sí.
Van unidos. Entonces, creo que es un equipo que necesitaría más movimiento de bloqueos indirectos para poder generar oportunidades de tiro. Y que si no tenemos una oportunidad exterior, es una oportunidad a continuación del que bloquea. Creo que esta parte del indirecto, creo que el equipo debería de buscarla más. Y buscar los indirectos te hace buscar más el pase, ¿no? Entonces, yo creo que es una suma de las dos. Creo que el base efectivamente puede ayudar mucho a que se puedan generar situaciones donde puedas liberar a tu compañero gracias a la ayuda que provocas. Y segundo, que el equipo necesita, desde mi punto de vista, más movimiento de indirectos, o sea, de juegos sin balón indirectos, para que pueda haber pase y tener más alternativas. Creo que son ambas. Y esto es un problema que también lo hemos comentado. ¿Hall bloquea? Sí, pero creo que no es un buen bloqueador. ¿Dio bloquea? Sí, y bloquea bastante mejor que Hall. ¿Y Samanich bloquea? Sí, pero es que el recurso de Samanich es muy interesante, no tanto porque pueda generar la salida del pequeño, sino por lo que después de la continuación que puede haber después de su bloqueo, ¿no?
Ya,
o sea, decir, que se busque su tiro. Entonces, yo creo que aquí, estos tres jugadores es donde yo creo que hay una deficiencia, permitidme, estructural. No es táctica.
Eso es.
Es estructural, ¿no?
Eso es. Con los tres haces uno, un jugador. Para el bloqueo, digo,
Sí, estaría bien. Sí, sí.
O sea, porque claro, con Hall puedes tener la continuación, incluso sin hacer bloqueo para continuación al aire, tienes la fuerza, ¿no? Y la posición de bloquear del propio Califa, ¿no? Y tienes la amenaza y el desbloqueo de Samanich. Pero no los tienes, en un jugador, ¿no? Que es un poco lo que ocurre. Bueno, es cierto, Howard pues no está a ese nivel, ni siquiera está al nivel cuando tiene los tres minutos locos, ni siquiera está a ese nivel de otros años, ¿no? Que a Pablo sí que, además, yo creo, sí que le deja algún minuto loco, pero también le gusta que sea cebo en otro lado del ataque para jugar, ¿no? Y eso también le resta posibilidades al propio jugador porque sabe que no va a tocar el balón en esa jugada, ¿no? Y eso también yo creo que juega con su cabeza, en una situación que no ha vivido en su desembarco a Europa, Howard, y que tiene que vivir, ¿no? El hecho de ser puntal a pasar a ser una pieza. Y claro, lo mismo que se habla de Forrest, ¿no? Que acaba de llegar hace 5 meses o 4 meses a Europa, pues jugar no ha estado en esta situación tampoco de ser un jugador de rol o de ser un jugador franquicia a pasar a ser un jugador de rol, que ha sido ya este año. Y yo creo que va todo enganchado, pero te lo pregunto, Juan, y todo esto que estáis hablando, ¿no? De estas cuestiones estructurales propias del equipo, del desarrollo del mismo, del desarrollo individual de cada jugador, ¿influye en la cuestión de no cerrar los partidos o no poder cerrarlos a pesar de que Baskonia sí que compite frente a estos equipos donde ha perdido los últimos, ya, creo que son 6, pero no los cierra? ¿Influye todo esto o no? ¿O es una cuestión coyuntural? ¿O es una cuestión de no saber cerrar por parte de los jugadores, de inexperiencia o del entrenador de no pararlo? No lo sé. ¿En qué influye? ¿Cómo es esto?
Robert, antes de contestarte a esto, quiero apostillar una cuestión a colación de lo que ha dicho Juanjo. Yo creo, porque soy una persona muy de base. Yo, si en este momento tuviese que hacer un equipo de ACB de Euroliga, lo primero que haría sería fichar un buen base. Eso, hombre, tienes que tener las 4 posiciones, claro, con un base y 4 de 1,70 no vas a ningún sitio, ¿no? Pero quiero decirte que yo empezaría por el base fundamentalmente. Entonces, yo, como siempre he jugado y siempre he entrenado en esa función, que el equipo pase por el base, y creo que Pablo exactamente igual, todo esto que yo he comentado y que Juanjo lo ha corroborado muy bien dicho, yo creo que todo sigue pasando por lo mismo. Soy muy, muy machacón. El equipo no se mueve por lo que he comentado antes, porque el base no domina, el base no construye, el base no pasa la pelota rápidamente. Tenemos jugadores muy buenos, pero muy individualistas.
muy sobones de la pelota, que pasan la pelota por ellos durante 8, 10, 12, 14 segundos, y el resto de los jugadores instintivamente lo que hacen es pararse, porque saben que durante 4 segundos, que ya lo he comentado antes, cada jugador, estos indispensables del equipo, lo que hacen es intentar jugar contra el equipo contrario, él. O intentar hacerse un hueco para poder tirar, para poder penetrar. Y esos 3 o 4 segundos hace que el equipo esté estático, no se mueva. Amén de que los pivots naturalmente no bloquean bien, etcétera, etcétera. Pero yo básicamente veo que el equipo no se mueve, y quizás el único que se mueve y desordenadamente es Howard, porque no recibe bien los balones. Uh-huh. Hemos visto, que va a colación de esto a finales de los partidos, que los cuales, en vez de hacer un sistema de juego de equipo, lo que hacemos es, porque ha pasado muchas veces, quedan 15 segundos, la coge Forrest, se da 8, 10 botes, digo, harán la jugada que ha ideado Pablo en el tiempo muerto que acaba de terminar y demás, se juega la pelota, bota 8, 10 veces, ves a Howard por el otro lado en perspectiva, que está corriendo por debajo del aro, que sale y entra por todos los sitios, y va Forrest y se pega un tiro en el último segundo cuando ha estado 14 segundos con la pelota en la mano. Uh-huh. Eso es otro, para mí, de los condicionantes de que no hay un base que mande, que organice, sí, y que dirija y que sea el sheriff de ese equipo. Bueno, y que el equipo, pues como lo sabe que no hay, pues no cree en él. Entonces hay poco movimiento. Y referente a lo de los últimos partidos, yo veo una diferencia abismal en cuanto a calidad en Euroliga entre el resto de los equipos que están por arriba y el equipo en cuanto a jugadores que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como a nosotros nos ocurre en la ACB con los equipos que están por debajo, ya ha pasado, es que al final el equipo más sólido, el equipo que tiene mejores jugadores, es el equipo que tira los partidos para arriba. Pasó con el Madrid, con Gessoña. Es un jugador de 3, 4 millones, y entonces en eso se tiene que demostrar de alguna forma. Entonces, para mí, fundamentalmente, es el tema de calidad de los equipos. Tu equipo es inferior al otro, tú estás pegando puñetazos con un boxeador que te lleva 20, 30 kilos, y llega un momento en que el otro te sacude una y te tumba. Los partidos son de 40 minutos, y normalmente esto es lo que nos está pasando en Europa, que hay individualidades superiores por todo a nuestro equipo, y entonces en los momentos decisivos es lo que nos está pasando, que al final en Euroliga estamos cayendo. Así como en ACB, contra equipos inferiores que nosotros, pues yo creo que la tortilla da la vuelta, va a favor nuestro. Y luego hay una cosa fundamental, y vuelvo a repetir, le doy vueltas a lo mismo. ¿Por qué quedando 15, 20 segundos no se hace el sistema que ha planificado el entrenador y dan vueltas al balón, mueven el balón, y no hay una persona que se juega esos 14 segundos para poder tirar y para poder jugársela cuando el resto del equipo está mirando? Yo creo que es una situación de organización que empieza por el puesto que he comentado yo.
Juanjo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué pasa en esos finales de Baskonia? ¿O qué crees que pasa? O si hay una explicación, que igual no la hay, es que no lo sé. A mí me surgen muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y no sabría cuál es la razón principal, que igual son todas y te ocurren en el mismo momento.
Yo creo que hay muchas. Yo creo que es un problema de seguridad del equipo, de confianza. O sea, que es un tema mental. Hay una cosa positiva que yo creo que tenemos.
Hay dos cosas, adelante y atrás, ¿eh? O sea, la que tú no metes, y la que te meten.
Claro. Es que si alguien. Creo que en este espacio siempre hemos comentado que esto no es ataque de defensa, es todo. Es todo, y todo influye en todo. Y además, insisto, hay que meter una tercera pata en cuarta, que sería lo que pasa entre la defensa.
Entre lo que atacas y defiendes, y lo que defiendes.
Y lo que pasa entre el ataque y la defensa. Sí, sí. Porque no nos damos cuenta, pero vamos, es bastante, bastante importante. A ver, yo creo que es un tema. A mí me parece que es un tema más mental que otra cosa. Yo creo que al equipo le falta esa solidez y esa confianza para poder llevarse los partidos con cierta, no sé si llamarlo garantía, ¿no? Pero al menos con más opciones. Hay una cosa muy positiva, insisto. El equipo llega a los finales. Porque si el equipo si estuviésemos siempre hablando de derrotas, de más y victorias más menos 10, más menos 15, o más menos 8, diría, es que no llegamos, no llegamos. Y creo que al final el equipo llega. O sea, el dato que tú corroboraste el otro día, ¿no? Son 6 en Euroliga, ¿no? 6 o 7 en Euroliga.
6 en Euroliga por menos de 3 puntos.
Claro, dices tú, es que hemos tenido un montón de oportunidades, que solamente el haber hecho la mitad, pues estaríamos ahora mismo en puestos de play-in. Bien, bueno, es lo que hay, ya está, no hay que darle... No hay que darle resultados lo que es. Entonces, para mí yo creo que es un tema mental. Pero creo, y este tema mental creo que viene porque muchas, o sea, la mayor parte de las posesiones de Baskonia que son, digamos, positivas y también las negativas, se toman por decisiones individuales. No hay una decisión colectiva. Yeah. Es decir, si tú sabes que el colectivo es capaz de encontrar una solución para poder anotar o para poder defender, sabes que en un final apretado todo el mundo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer.
Claro.
Si te dejas llevar únicamente, como también ha comentado Juan, ¿no? Por decisiones de uno contra uno, de yo conmigo mismo me la juego.
Porque pues, es una ventaja. Es una... Porque Forrest tiene una ventaja ahí en el uno para uno.
Sí, tiene Forrest y tiene Chima. Claro. Pero el tema está en ver hasta qué punto, ¿no? Esa decisión de uno para uno viene motivada porque te llega el balón y es el momento en el que tú tienes que hacerla, sí. O porque de pronto tienes el balón y dices, pues me la tengo que tirar. Entonces no es lo mismo que te llegue el balón en una ventaja para poder hacer poder anotar que tú provoques una situación, que tú
mantener esa ventaja, ¿no?
Entonces yo creo que está la diferencia. Entonces a mí tengo la sensación de que es una especie de confianza colectiva, no tanto individual, sino confianza colectiva, que el equipo no sé si sabe exactamente qué es lo que debe de hacer en cada final, ¿no? Porque claro, después de visto todos somos muy listos,
sí, eso,
¿no? Entonces, hombre, con 3 arriba falta, o con 2 arriba falta y tienes la última posesión. Pues que igual este equipo necesita la última posesión ser defendida. Pero claro, cuando vamos a la defensa también ves errores, matices de detalles, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que me la acabe tirando? No fastidies, ¿no? Yeah. Entonces, de estas cosas hay unas cuantas. Entonces dices tú, no sé, ¿no? Yo el problema es eso. Yo creo que es un problema de confianza colectiva, que a veces el equipo, creo... que no tiene esa solidez colectiva que le permitiría solventar los partidos mejor. Y luego es un cara a cruz también, ¿eh? Es decir, es un cara a cruz, pero cuando ya son tantos caros cruces y tantos finales apretados...
Pero si tiras la moneda, al 50% va, ¿no? O sea, sí, por 50 caras, 50 cruz, y aquí es al 100%, o sea, siempre sale cruz, ¿no? Y... hay una razón, igual una cara pesa más que la otra o algo, ¿no? Porque creo que le está pasando. Juan, no sé si quieres puntualizar algo.
No, pues yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esa desconfianza que dice Juanjo del equipo, sigo RQR, Robert, y sabes por dónde voy a ir, sí. Porque siempre que hablamos, siempre comento lo mismo, porque además yo soy un obsesionado con los equipos, con un sheriff que es el que coge la pelota, y la prueba está que en Europa los equipos que tienen ese sheriff son los equipos que van para arriba, y la prueba la tienes en el Barcelona, que la Provítola se ha ido y el Barcelona ha caído en picado. Y fíjate que tiene buenos jugadores,
está fichando. Ahora está un poco mejor.
Sí, bueno, ahora pierde menos partidos. Sí, sí. Pero bueno, es que hay que mirar el Barcelona, qué presupuesto tiene, qué jugadores tiene, y solamente porque hay un jugador que le falla, que es la Provítola, resulta que el equipo se viene abajo. Yo soy un obsesionado del base, del Cherry, del que lleva la pelota. Fíjate tú los equipos griegos, los bases que tienen, los turcos, etcétera, etcétera. Entonces, esa desconfianza yo la vuelvo otra vez y vuelvo a repetir a qué es debida. A que el equipo tiene una desconfianza porque no tiene un patrón de juego a la hora de los 15, 20 o 30 segundos finales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un buen base, que vuelvo a repetir, es el capitán del equipo y el que lleva el cerebro del equipo, manda una cosa... el equipo confía en ese, igual que confías en el entrenador. Hay muchas veces que decimos que ¿por qué el entrenador ha cambiado este sistema y demás? Pues por un motivo, cuando las cosas no van bien, aunque tú como entrenador no tengas fe en lo que quieres y quieres cambiar al equipo en una defensa, en un sistema, en lo que sea, al equipo le tienes que dar un horizonte mayor y un horizonte diferente al que se venía jugando porque vas perdiendo. Igual no es lo mejor, pero el hecho de haberlo cambiado supone que el equipo coja otra vez fe y vaya para adelante. Y en esto es exactamente igual. Si tú tienes un buen base que dirige, un buen base que manda, un buen base que en un momento dado diga, quedan 15 segundos, el entrenador ha mandado esto, vamos a hacerlo, pasa la pelota, dámela. Esto pasa en los contraataques también, porque el base no pide la pelota o se le da. Por eso hay muchas pérdidas de balón, porque el equipo está indeciso, no sabe qué hacer. Y en esto también achaco al equipo a esta falta de pose que le falta al final, es que también ha pasado una cosa. Fíjate tú, Robert, los partidos que se han ganado por menos de 5 puntos. Ya no solo los que se han perdido. Es que los que se han ganado,
ACB,
lo que sí
todos.
Es importante es lo que habéis comentado antes, de que el equipo está ahí y el equipo acaba todos los partidos a expensas de una suerte, de un sistema, de un buen jugar, el último ataque para poder ganar. Eso es muy importante. Le falta eso último, que yo sigo con lo mismo. Esa desconfianza del equipo es porque, si tú te has dado cuenta, en los últimos ataques de los 15 últimos segundos, el equipo todavía se mueve menos. Los jugadores están estáticos. El único que corre es Howard porque es ambicioso. Y a veces corre más su cabeza y corazón que su balón.
Si está en la cancha, porque a veces está por 4 faltas o 5 fuera.
Sí, bueno, eso es otro problema defensivo, que es un problema de que es un jugador pequeño, de unos 78, y que todos los jugadores a los que defiende, que le llevan 15, 20 centímetros, el entrenador contrario no es tonto y entonces lo mete dentro de la zona para que juegue uno contra uno con el pequeño que es Howard. Sí. Pero bueno, en lo que habéis dicho de las situaciones finales, de la desconfianza y demás, yo para mí sigo pensando que puede ser algo o más de lo mismo, ¿eh? Y la prueba está, que se ha perdido por poco, como habéis dicho, pero también se ha ganado por menos de 5 puntos en muchos partidos y contra equipos inferiores.
Bueno, vamos terminando. Ya tiene final la Euroliga. Bueno, tiene sede final. No sabemos cuál es el final, pero tiene sede final. No es ninguna sorpresa. Pero, bueno, estas cosas cuando ocurren, pues siempre, al menos en las redes sociales, que es donde ahora pulsamos casi todo, aunque no es todo, pero lo pulsamos allí a ver qué pasa, pues Abu Dhabi se lleva esta Final Four, ¿no? O sea, estamos hablando de 24 ediciones. A la 24, esto sale de Europa, aunque ha salido alguna vez más. Yo creo que en Tel Aviv ya se haya celebrado alguna, así que ya ha salido de Europa. Pero bueno, que a la gente les olivienta que estas cosas. Juanjo, ¿qué te parece este cambio que viene además añadido a 10 años más, los mismos dueños, esa licencia A, esos 20 años, más de 20 años, ¿no?, de la Euroliga, de intentar hacer una liga muy parecida a la NBA o lo más parecida posible dentro del contexto europeo, y que ahora decide que, bueno, pues si me pagan aquí, pues habrá que ir aquí?
Bueno, este es un debate que hemos tenido en algunas ocasiones por esta casa. Yo creo que la Euroliga o el comité directivo de la Euroliga lo que está buscando es músculo financiero para intentar, no sé si crecer, ¿no?, pero para intentar consolidar el proyecto ante los dos monstruos que tiene a su lado, que yo creo que como se alíen va a ser muy complicado.
Claro.
¿No? La FIBA por un lado y la NBA por otro. Entonces, en esta búsqueda de músculo financiero, pues claro, tenemos un espacio geopolítico, geoeconómico, político.
Complicadísimo, Europa.
Como es el dinero de la zona de Arabia, y que hay mucho dinero, y ya está. Entonces, nos puede gustar, no se nos puede gustar dentro de los valores personales de cada quien. Bueno, estamos hablando de un negocio y todos sabemos que con los negocios muchas veces eso de los valores queda un poco en entredicho.
Claro.
Queda muy bien decirlo, pero ya está. O sea, yo creo que la Euroliga está buscando un músculo financiero. El problema yo creo que está más en que estamos en un mundo tan absolutamente globalizado que los espectáculos deportivos tienen que tener una repercusión mediática, social y económica grande. Yo creo que la Euroliga tocó techo, esto lo llevamos diciendo hace 2 años, 3 años por esta casa, y tiene que levantarse, de hecho, como sea. Que estos nuevos 10 años con IMG y con el copatrocinio de Abu Dhabi le puede venir bien, está claro, pero el problema es te puede dar de dinero, pero lo importante es qué vas a hacer con todo ese dinero que te van a dar. Porque si solamente va a ser para repartir entre los socios y ya
se acabó. Si haces eso, es el modelo de gestión FIBA de toda la vida que conocemos.
Si es únicamente financiero, porque tú quieres tener más presupuesto para poder fichar más jugadores, no lo sé. El caso es que en el otro lado hay competencia. Y yo no sé si tienen más o menos dinero. Pero mañana FIBA firma con otro espacio de Arabia con tanto dinero, ¿no? como Abu Dhabi o más, pues a ver qué pasa. Pero bueno, ya está. Yo no voy a ir a Abu Dhabi. Lo digo desde ahora, no tiene pinta. Pero bueno, es así. O sea, es una liga que yo creo que todavía no entendemos las reglas y ya está. Pero sí, mi sensación es que busca músculo financiero, lo ha encontrado, y evidentemente el que pone la pasta dice: vas a jugar aquí.
Eso es. Juan, ¿a ti qué te parece? ¿Tienes opinión? Que no se tiene que tener opinión de todo, ¿eh?
No, yo de política no entiendo, y creo que también la política está dando pasos agigantados en el deporte, y todos lo sabemos, que estamos hablando del tema árabe. Si el deporte rey en el mundo, o por lo menos en Europa, es el fútbol, y aun en competiciones pequeñas se lo está llevando, al final se lo va a llevar todo. Mira, esto al final, y esto se ha leído, yo por lo que he leído y he visto y tal, no estoy muy mucho en el tema, porque además no quiero saber nada de esto. Yo soy más bien persona que me dedico ahora mismo como aficionado a ver un poco...
A ver el partido. Juan.
La
técnica, lo que me den el partido y el básquet que se juegue en ese partido, ¿qué?
Exactamente, y entonces esas otras cosas no llegamos, porque aquí el don dinero manda, y lo que habéis hablado, el dinero que se ponga encima de la mesa es el que se lo va a llevar, ¿eh? Entonces, pues lo que sí he leído hace mucho, que también os he comentado a micrófono cerrado, es que ya hace tiempo he leído como que la NBA le gustaría echar sus brazos a Europa y echar sus garras a Europa y demás. Entonces, claro, aquí el único tema es cuestión económica, pero si los árabes ponen encima de la mesa todo lo que todo el mundo sabe que tiene y le sobra, pues seguro que se lo va a llevar, y Europa puede ser que haya, no sé, una sede o un departamento de la NBA aparte de... Entonces, no lo sé cómo va a acabar, no entiendo, no quiero entender, porque cuando salen las redes sociales todos estos temas, yo no los leo. Yo me dedico a mirar cosas mucho más técnicas deportivamente, y por eso digo que no puedo opinar absolutamente nada. Lo único que opino es que si la política, que la política es dinero, entra dentro del deporte, mal vamos.
Bueno, pues esta situación, lo que ha pasado, Juan, hablas, y es así, la NBA últimamente, además, y más con los partidos de París, estos que han... Sí, jugado, etcétera, ¿no? O sea, han hablado mucho de esa expansión, y ha hablado la FIBA, y ha hablado con la FIBA, ¿no? Que ahora mismo es su socio más próximo, o su amigo, no sé si es socio, pero su amigo más próximo, ¿no? Más que la propia Euroliga, porque la Euroliga ahora mismo ha encontrado deportivamente una competición magnífica, maravillosa. Y el mayor problema que tiene ahora mismo la Euroliga es que esa competición magnífica, maravillosa, salvaje, muy interesante, que es así porque la han hecho así, y porque es cerrada, y porque los equipos han podido hacer así, pero eso quizá no interese a todos, pero a los que están y a los que, como Juan, les gusta ver el básquet, pues sí les interesa. Pero el problema es que eso es rentable, no lo es. No lo es rentable al nivel que se le puede pedir, o al nivel que te está mostrando la NBA, que acaban de firmar unos contratos televisivos los equipos de un tamaño brutal, y que ya desde el año que viene van a empezar a cobrar, ¿no? Algo que aquí no es posible. Y entonces tienes el producto, tienes a los equipos y a los mejores equipos de Europa implicados en tu producto, y lo tienes que rentabilizar. ¿Cómo? ¿Vale todo? Pues bueno, ya cuando se mete el dinero de por medio no suele valer todo. Al revés, suele valer todo. Vale, pero bueno, ya han encontrado esta vía, que por otra parte ha sido de doble beneficio para mí: el económico, que les ha permitido, bueno, pues al menos ampliar lo que hay, y la posibilidad de tener 10 años más, esa posibilidad de crecer el negocio, y la segunda, parar ese ascenso de la FIBA. No voy a decir ni siquiera de la NBA, del ascenso de la FIBA, porque la FIBA hace lo propio por intentar adueñarse de ese espacio que tiene la Euroliga. Y ha encontrado en la NBA una posibilidad. Ya está. Y aquí es una lucha de dos organizaciones por hacerse con el baloncesto profesional de clubes. Porque el de selecciones ya lo tiene la FIBA y ahí no se puede meter la Euroliga, pero el de clubes pues no tiene la Euroliga. Y se jugará Navidad en Abu Dhabi el 24, el 25 y el 26, probablemente, porque son los tres años y habrá un equipo de árabe en la Euroliga, como hay un equipo o dos equipos asiáticos en la Euroliga, porque bueno, pues si los viajes lo permiten y el calendario también, que ahora como en el calendario cabe todo, pues así estaremos. Y veremos si esto va a llevar a algún sitio o no. Pero para mí la NBA y su ganas de ampliar esa liga, no sabemos cómo, ni su marca, no sabemos cómo, pues se ha detenido 10 años. 10 años con este movimiento, que igual son 8.
Oye,
8.
Robert, perdona un momento que te corte. Es que se me ha venido a la cabeza. ¿Y qué pasa con China? Porque claro, allí hay dinero, hay equipos. Entonces, ¿se ha hablado algo? Sí, pero te quiero decir que se puede expandir más la NBA, Europa, China, ya no digo Asia, sino China. Te digo porque, claro, el don dinero manda y en China hay mucho y etcétera, etcétera. Yo no, como un experto, yo
pregunto. La pregunta está bien tirada. El problema es que China es una competencia directa mundial económica de Estados Unidos. No creo que ni China deje a Estados Unidos de acercarse allí, ni Estados Unidos tenga ninguna intención de acercarse demasiado a China. Eso,
bueno,
esa es una sensación
Europa
que tengo,
ya está.
Y más ahora con el nuevo cambio político en Estados Unidos, claro. Que eso
bueno,
también
pues
influye.
China hace un departamento con Europa. Es una suposición mía, pero vamos.
Pero China aspira a ser Estados Unidos. Con lo que aliarse con uno más pequeño, vale, pues no lo sé, ¿no?
China no va a estar quieto. O sea, China tiene una China tiene una cosa muy importante, que es dinero. Entonces, los grandes perjudicados del poder económico que puede tener China son los clubes europeos principalmente, o aquellos jugadores que puedan salir de Estados Unidos que no tienen que tienen un papel secundario. Y que en vez de venir a jugar a un equipo europeo, se va a jugar a China porque le ofrecen dos veces más que lo que se le ofrece en Europa, incluso sobre todo un equipo medio, más que un equipo grande, un equipo medio. Entonces, ese es el gran problema. Pero claro, China tampoco va a renunciar a tener jugadores como Dwight Howard, por ejemplo. No, si lo puede tener, lo va a tener. Otra cosa es que alguien de Europa quisiera tenerlo. Que eso sí que es un problema porque no hay dinero. O sea, no hay financieramente, Europa no tiene este músculo. Y quizá por eso buscar el músculo de Abu Dhabi. Pero claro, el problema no es ese. El problema no es que... O sea, yo creo que puede haber más músculo para que los equipos puedan tener más recursos, pero también es verdad que luego están las contraprestaciones. Y no sé si es el problema, pero es así. O sea, la Final Four se juega aquí y se acabó. Pues ya está. Y ya está. Y nosotros vamos a tener un equipo, ya está jugando en la Liga Adriática y vamos a meter un equipo en la Liga. Ahora, ¿por qué? Porque yo pongo el dinero y ahora tú, directivo, hazme la competición para que un equipo nuestro juegue. Es tu problema. Si no, me cojo el dinero y me llevo a otro lado.
Sí, y aparte que la gente se enfada así como que somos muy europeos, cuando nunca, ¿verdad, Juanjo? Hemos sido europeos. Nadie de Europa ha sido por el bien común de Europa, no, por el bien común
de
mi país en primer lugar y luego de mi región y mi equipo.
Sí, sí, está claro.
Cada uno mira lo suyo, pero bueno. Pues teníamos un rato, pues podíamos ampliar ya dobles figuras a dobles figuras económicas y políticas y geopolítica, pero no. Lo vamos a dejar aquí.
No sé si ahí está.
Yo ahí no entro, Robert. Yo ahí no entro.
Pues
no entro ni quiero entrar.
Pues Juan, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias.
Vale, un abrazo.
Juan
Cobrizuela,
también gracias, muchísimas gracias. En 7 días nosotros con más baloncesto, claro. Adiós.